La clase está a punto de empezar. Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas. Con el coach Alejandro Soto. Bienvenido. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Dios les bendiga. Hoy es martes 15. Es el día del grito. El día de nuestra independencia. El día de nuestra libertad, así que es un día para celebrar, es un día para comer tamales, pozole, menudo, tacos de carne asada, chilorio, chorizo, los que somos de por acá, camarones y lo que sea. Así que, pues pase un bonito día y estamos aquí otra vez en el programa Escuela de Finanzas, Vive Radio Culiacán. Y pues estamos creciendo, espero yo, todos juntos en este asunto de las finanzas. Yo creo que Dios espera y quiere que nosotros vivamos en prosperidad financiera. Nada más que hay cosas, hay secretos, hay instrucciones bíblicas que tenemos que aprender. Yo descubrí, a mí me gusta mucho la lectura, es una afición que tengo, y descubrí que mientras leía asuntos de finanzas, que muchos de los conceptos, si no es que todos, por lo menos los que yo iba descubriendo, que se manejaban en el mundo secular como los grandes principios o los grandes descubrimientos de la vida financiera, descubrí que la gran mayoría de ellos eran conceptos que la Biblia ya nos había enseñado. Así que hace como unos 3 años me di a la tarea de investigar, de indagar, de buscar en la Biblia. Y di un curso, recuerdo, aquí en Culiacán, en un café, es un café que hace raro, se llama Café Miró, que se encuentra por allá, por la colonia Chapultepec, aquí en Culiacán. Los que conocen la ciudad, creo que estaba por la calle Anaya, donde estaba el MZ Anaya, y casi en contraesquina. Y ahí estuve dando un curso yo por varias semanas en ese café, y había un grupo importante de personas que asistieron. Y lo que empecé a hablar yo acerca de principios financieros, principios de prosperidad, que yo había leído en alguna ocasión en algún libro secular y que había descubierto que era algo que estaba ya desde tiempo en la Biblia. Todo eso lo fui yo archivando, guardando. Y al final, ahora cuando empezó la pandemia, pues me di el tiempo de todas esas verdades que había descubierto, plasmarlas en tinta. Y al final dio como resultado un libro muy interesante que se llama Riqueza Posible, donde hablo sobre 3 cosas importantes. La primera, hablo de los conceptos y principios bíblicos acerca de las finanzas. Menciono algunos pasajes, algunos principios bíblicos acerca de las finanzas, como la Biblia desde siempre ha hablado de la riqueza, de la prosperidad, de los principios a seguir y de conceptos que ahorita en el mundo moderno se manejan tanto en el mundo de las finanzas y que Dios ya nos había descubierto, ya nos había dicho, revelado. La segunda parte del libro habla acerca de la mente, porque mire, usted puede tener todos los conceptos financieros que quiera y puede ir a todos los cursos que quiera y leer todos los libros de finanzas que usted quiera. Pero al menos que su mentalidad no esté liberada, su mentalidad no esté limitada, usted logre sanar de sus recuerdos, de sus emociones, de sus temores que fueron incrustados en su mente, en sus emociones desde su niñez. Si usted no logra sanar eso, no importa todos los conceptos que tenga acerca de finanzas, no le van a funcionar, porque usted va a ser su propio enemigo y su peor enemigo. Usted va a ser un boicoteador de su riqueza, sus emociones. Su mente emocional lo va a traicionar. Por eso en las empresas ahorita están buscando más que las capacidades duras, están buscando en las personas capacidades blandas. Las capacidades duras son los conocimientos, las destrezas que usted tiene, las virtudes que usted tiene en cuanto a algún trabajo, alguna profesión, todo lo que le enseñaron en la escuela, todas las capacidades que logró desarrollar. Pero las capacidades blandas son las emociones, lo que tiene que ver con su carácter, con su temperamento. Entonces, ha descubierto el mundo que no importa todo lo que tú sepas, si emocionalmente no estás equilibrado, si tus emociones no están equilibradas, si tu ética, tu moral no está correcta, de poco sirve todo el conocimiento que tengas. Vas a vas a terminar siendo un problema para cualquier empresa y para ti mismo. De tal suerte que la segunda parte del libro hablo yo sobre eso. Y por último, al final, doy un montón de herramientas para que inicies tu propia empresa. Hablo del e-commerce, que es una manera de adquirir riqueza sin dinero en este tiempo. De los influencers también hablo. Hablo también del coworking. Hablo de las nuevas maneras de adquirir riqueza y te enseño ahí cómo hacerlo, de cómo administrar el tiempo, cómo administrar los recursos, cómo administrar el personal, cómo administrar tus finanzas, cuestiones muy prácticas para las personas que están iniciando un negocio o que ya tienen uno y que necesitan estas herramientas. Así que ese libro, la verdad que vale la pena leerlo. Yo mismo sorprendí cuando lo terminé de escribir, pero sí son muchos años de trabajo. Les digo que esto empezó hace como 3 años cuando di este curso, a lo mejor hace más, no sé si los alumnos que fueron a este curso se recuerdan, pero y estuve estudiando y leyendo y fue el producto de una lectura exhaustiva, profunda, de una investigación. Y bueno, pues ahí está, para que si usted lo pueda adquirir, adquiéralo. Y aquí inclusive puede al WhatsApp 6671515278, que es el WhatsApp de aquí de Vive Radio Culiacán. Aquí usted nos puede decir, a mí me gustaría adquirir ese libro, porque ahorita tenemos una promoción. Si usted compra el libro físico, se le regala el ebook, es decir, el libro digital, para que también lo tenga. Así que bueno, aproveche eso. Estamos en Facebook, Vive Radio Culiacán. Ahí puede vernos y escucharnos. Y estamos en Spotify, Escuela de Finanzas. Ya hay 4 o 5 conferencias ahí que he dado. Y bueno, esas son gratuitas. Mire, es como un bono para que vaya y las escuche. Y vamos a empezar con el primer segmento. Y quiero hablarle algo de la escritura que se encuentra en Mateo capítulo 25. Cuestiones bien interesantes. Voy a hablar mucho hoy acerca de la seguridad y de la inseguridad, que es su contraparte. Y en la primera sesión, en la segunda, en la tercera también voy a hablar sobre esto, porque es importantísimo. ¿Qué tiene que ver con finanzas? Lo tiene que ver todo. No importa qué tanto sepa usted de matemáticas o de finanzas, de administración, si usted no tiene seguridad en sí mismo, no va a llegar a ninguna parte. Hay gente que no sabe tanto de finanzas, pero tiene una seguridad en sí misma tan importante que luego los problemas financieros los va resolviendo en el transcurso del camino y le va mejor que aquel que sabe un montón de finanzas y de administración, pero tiene temores, tiene inseguridades, no llega a ninguna parte. Dice el capítulo 25, verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento. Estamos hablando de la parábola de los talentos. Recuerde que uno se le dio 5, otro se le dio 2. Y otro se le dio un talento. Y que cuando viene el Señor que les entrega los talentos, el que tenía 5 le había logrado ganar otros 5, o sea, el doble. El que tenía 2 ganó otros 2, también el doble. Y el que tenía 1 lo escondió. Y aquí está la explicación que dio. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado más y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Y esta parábola, entre muchas otras cosas, nos ilustra el poder que tiene el temor. El temor se manifiesta en inseguridad. El temor se manifiesta en ser introvertido. En no ser emprendedor, porque un emprendedor todo tiene menos ni ser introvertido ni ser inseguro. El temor nos lleva a la inseguridad, al ¿y si no me salen las cosas? ¿Y si no puedo? ¿Y si no sé? ¿Y si no lo logro? ¿Y si llueve mañana? Dice el perezoso, el león está afuera y entonces no sale. Porque fíjese que el temor tiende a ser superlativos a las capacidades del enemigo, las fortalezas de la contrariedad. El temor te hace ver la dificultad como algo gigante, Una lluvia la convierte en tormenta, un viento lo convierte en un huracán. El temor a un contrincante lo convierte en un gigante. Ese es el temor. Recuerde usted cuando vienen los 10, los 12 espías, pero 10 de ellos vienen con esa narrativa tan, tan llena de temor y de inseguridad que así mismo se ven como si fueran chapulines. Y a los otros los veían como gigantes. Al contrario, los que estaban llenos de seguridad, Josué y Caleb, que se sentían seguros de sí mismos, libres del temor, dicen, nos vamos a comer como pan, porque su seguridad se apartó de ellos y Dios está con nosotros. Entonces, aquí esta persona que recibió un talento, solo un talento, fue y lo escondió porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Y el temor nos lleva a esconder las cosas que tenemos. El temor, fíjese, ¿por qué a este le dieron más que un talento? Porque este señor ya sabía de las capacidades. Ya sabía de... cuando tú muestras inseguridad, nadie te confía nada. Si yo veo a alguien que es seguro en lo que hace, en lo que quiere, yo como dueño, como jefe, como administrador, yo le voy a dar confianza. Yo le digo, este sabe lo que quiere, este sabe dónde va, puedo confiar en él, tiene seguridad en lo que hace. Pero si yo tengo un empleado o una persona que no es segura de lo que quiere y de lo que hace, a mí me va a dar inseguridad, su inseguridad me va a influenciar. Y yo no voy a estar tan seguro de darle la oportunidad, yo no voy a estar tan seguro de darle mi dinero, yo no voy a estar tan seguro de darle un trabajo o de darle una responsabilidad importante porque no me hace confianza. Entonces cuando este señor empieza a repartir entre sus obreros, sus trabajadores, los talentos, pues le dio 5 a aquel que le veía más seguridad, más determinación, más coraje. Le dio 2 a aquel que le veía que bueno, que parece que le estaba echando ganas, pero aquel que vio inseguro, que lo vio pusilánime, que lo vio como que no sabía qué hacer. Ahora, imagínese usted, fíjese, dése cuenta de esto. Cuando el patrón llega y le dice que tuve miedo y escondí el talento es una moneda, y no es cualquier moneda, es el salario de un año, creo, de un obrero, es un dineral. Cuando encuentra que después de un tiempo viene y el talento, el dinero es el mismo, entonces realmente este patrón perdió dinero. No es que le regresó lo mismo que le dejó, le regresó menos dinero porque hay una devaluación. Y por el contrario, le dice, si hubieras metido tú con los banqueros, me hubieran dado algún tipo de interés. Los bancos dan muy poquito interés a tu favor. Pero por lo menos no hubiera perdido dinero. Ahorita yo ya perdí. Cuando me regresa lo mismo que te dejé con la devaluación, yo ya perdí dinero. Ahora, perdió por este talento. Pero imagínese que le hubiera confiado 5 talentos. La pérdida hubiera sido mucho más grande. O sea, la pérdida hubiera sido enorme. Entonces, por este patrón, cuando decide repartir los talentos para ponerlos a trabajar, no le da 5 talentos a aquel que muestra inseguridad, a aquel que muestra temor. Porque, ¿por qué voy a poner en riesgo mi dinero? Si voy a poner en riesgo, pues no voy a poner en riesgo 5 talentos, voy a poner en riesgo 1 talento. Y le voy a dar 5 talentos al que muestra seguridad, porque al fin y al cabo es mi dinero y necesito que ese dinero produzca. Así que este señor, este patrón, era un hombre sabio que sabía ver la confianza que esta persona tenía en sí misma o no. De tal suerte que, pues así eran las cosas. Por eso, amado, necesitamos tener confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener seguridad. Es muy importante la confianza y la seguridad. La inseguridad, la falta de confianza, lo único que produce es catástrofe. Lo único que produce es ruina. Lo único que produce es que se te vayan oportunidades que no tuviste el valor, el coraje de tomarlas. Que sí, que si no, que si fallo, que si no puedo, que si no sé, que si no lo logro, que si... Y empiezas ahí, empiezan las dudas y te inmovilizas, te paralizas y no vas a ningún lado. La sentencia que dice al final... Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y al que no tiene le será dado más. Yo me puse a pensar acerca de esta sentencia, que es una de las... Mira, hay algunas sentencias que a mí en la Biblia me causan mucha perturbación. Esta es una de ellas. Al que tiene el salado más y al que no tiene lo poco que tiene, el será quitado. Esa me causa mucha frustración e impotencia. Pero también que aquella que dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, la condenación, ¿verdad?, de que siempre va a haber pobres. Pero también la liberación de decir, los vas a tener contigo, pero tú no serás uno de ellos. Y tú los vas a tener contigo para bendecirlos, para ayudarlos. Entonces ya habla de una responsabilidad. Pero aquí, cuando dice al que tiene le será dado más, el que no tiene lo poco que tiene le será quitado. Mira, nosotros criticamos a los grandes empresarios que tienen mucho dinero. Nos la pasamos criticando a los Salinas Pliego, a los Coppel, a los que usted quiera, porque tienen mucho dinero. Pero la verdad es gente que corrió riesgos. Es gente que tuvo valor, que tuvo confianza. Son gente que se atrevió a ir a sentarse en escritorios, a plantear algún proyecto de negocio con gente importante, a exponerse, se pararon enfrente de ejecutivos, prepararon una presentación, corrieron el riesgo de ser rechazados y seguramente muchas veces le rechazaron sus proyectos hasta que alguien aceptó. Firmaron contratos corriendo riesgos, fueron a otros países a abrir mercados, se entrevistaron con gente de otros idiomas y ese obstáculo de tener otro idioma lo sobrepasaron. Lo vencieron, abrieron tiendas en lugares donde no sabían, no estaban seguros que les iría del todo bien. Seguramente encontraron fracasos y tuvieron que ser resilientes a eso. Es gente que tuvo valor y está ahí cosechando el premio de su arrojo. Y por otro lado están los que no se arriesgan, los que quieren estar a gusto en un status quo, que no quieren emprender, que no quieren crear, que no quieren innovar, que no quieren poner en un riesgo. Y les pasa que se quedan con un talento. Ahora, ¿qué pasa con ese talento? ¿Te vas a quedar con él? Es decir, ¿la limitación? No. Al que tiene le será dado más. Y ahí es donde tú te endeudas porque como no quieres prosperar, porque te da pereza, te da miedo. Entonces lo que haces es, pues pides fiado. ¿Y a quién no hace pedir fiado? Al que tiene. No le hace pedir fiado al que no tiene. Le pide fiado al que tiene más. Y el poquito dinero que tú tienes, vas y se lo das cada semana en tus abonos al que tiene mucho. Así que el que no tiene, lo poco que tiene le es quitado y se le da al que tiene. Ahí se cumple esta sentencia. ¿Por qué? Porque el que tiene... tuvo el valor. Acuérdate que aquí dijo, tuve miedo y lo escondí. Quiere decir que el que prosperó, lo prosperó porque tuvo valor y no tuvo temor. Hay otra parábola en Mateo capítulo 13 que quiero leértela, esta parábola. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar y recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así es el fin del siglo. Bueno, aquí está hablando el primer versículo de tres personas. En el versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla, ahí está un hombre, y lo esconde de nuevo y gozoso va por ello y va y vende todo lo que tenía y compra aquel campo. Aquí hay tres hombres. El primer hombre es el que escondió el tesoro. Ese que escondió el tesoro, pues le podemos decir el tonto. Está también el que lo halla, es el sabio. Lo halla y entonces lo esconde, vende todo lo que tiene, es un inversionista y compra, encontró la oportunidad. Un inversionista es el que está buscando oportunidades y compra aquel campo. La otra persona es el vendedor. El que vendió el campo. Ese es el ignorante. Entonces aquí tenemos tres personajes. El tonto. El sabio. y el ignorante. El tonto es aquel que tenía un tesoro en sus manos y pudiéndolo hacer crecer o disfrutar, o en el peor de los casos compartir con su familia, decidió esconderlo porque tenía temor a perderlo, a malgastarlo, a que se lo robaran, a no saberlo usar. Porque hay gente que tiene temor a no saber usar sus dones. O sea, se sabe que tiene dones, sabe que es capaz, sabe que puede hacer cosas grandes, pero tiene miedo al fracaso. Y todo eso pasa desde la infancia, cuando en tus primeros fracasos fuiste castigado, fuiste reprendido, fuiste regañado, fuiste limitado. Entonces, no quieres tu mente irracional volver a sufrir ese dolor. Sin embargo, pues, será más doloroso mantenerse en ese status quo. Entonces es la persona necia que no supo qué hacer con su riqueza, con su tesoro. Y yo estoy seguro que hay muchos tesoros en tu vida que puedes hacer producir, pero que tienes que darte cuenta. Y puedes hacer riqueza solamente con capacidades blandas. Tu sola gentileza puede traerte mucha riqueza. Si tú eres una persona respetuosa, responsable, educada, eso mismo, si lo pones al servicio de la gente, puede producirte mucha riqueza. Pero tienes que tener un plan. También está el ignorante. ¿Cuál es el ignorante? El que dentro de su campo tenía un tesoro que no sabía, que alguien más había ido a esconder ahí, pero él no lo supo. Y quizá este ignorante vivió toda su vida con muchas limitantes, batallando por dinero. Y resulta que en su campo estaba un tesoro escondido, pero él nunca lo supo. El ignorante es aquel que no sabe lo que tiene. El tonto es el que sabía lo que tenía, pero tuvo miedo. Pero el ignorante no supo, nunca se enteró de lo que tenía. Y tú tienes que enterarte, tienes que indagar, tienes que preguntarte a ti mismo qué capacidades tienes, qué oportunidades tienes. Y yo estoy seguro que tienes oportunidades y tienes capacidades. Por mucho que tú digas, es que yo apenas terminé la secundaria, la prepa, eso no es una limitante, pero para nada, menos ahora. Les he venido diciendo que ahora a través del Google, en el internet, usted puede fácilmente capacitarse en cualquier área que usted quiera sin un solo centavo. Nada más con que tenga los 10 pesos para un cyber o no sé. Y si tiene usted un teléfono, un Android, que puede usted meterse al internet, eso le basta para pasarse los siguientes 3 meses llevando una capacitación, un curso gratuito de X o Y. Libros, usted puede descargar un montón de libros gratuitos en el internet. Puede meterse a blog que le informan, le educan, le enseñan acerca de 1000 cosas. Usted en poco tiempo puede volverse un experto en algo y luego monetizar ese algo. Pero usted no puede vivir la vida entera ignorando que tiene riqueza. Como este hombre que vivió toda su vida con un tesoro en su campo que un tonto había escondido y que él nunca se dio cuenta. Y por último está el sabio, aquel que en la búsqueda de un tesoro lo encuentra. Encuentra la oportunidad y no tiene temor. Se deshace de todo lo que tiene y entonces lo invierte en ese campo. Y entonces pues obtiene la riqueza y el tesoro de aquel campo. Así que tenemos que ser valientes. Y voy a hablar un poquito en el siguiente segmento acerca del temor, de la inseguridad. Porque mucho tiene. ¿Qué tiene que ver eso con la finanza? Lo tiene que ver todo. Nos podemos pasar la vida aquí hablando de finanzas, de estrategias, de números, de sumar, de restar, de abrir, de cerrar, de lo que usted quiera. Pero si su mentalidad no cambia, nada cambia. Todo empieza de lo que usted piensa que es. Porque lo que el hombre piensa que es, eso es. Así que, y de ahí parte todo en su vida.
Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas.
Pues estamos de regreso para nuestro segundo segmento de este programa de radio. Estamos en vivo radio F Culiacán, Facebook. 6671-515278. Si quieren mandar algún mensaje, si tienen alguna pregunta que hacernos, hágalo con confianza y pues trataremos de darle respuesta. Y en Spotify usted puede encontrar estas charlas, están ahí, Escuela de Finanzas, así busca ahí Escuela de Finanzas en Spotify, va a encontrar 5 pláticas ya que hemos tenido, la verdad que van a ser un tesoro para usted. Téngalas ahí, guárdelas y escúchelas una y otra vez. y ingrese al programa de radio. Si le quedan dudas, y pregúntenos. Y si no le puedo responder aquí, pues ya le responderemos. Y quiero hablar acerca de la confianza. Ya ven que estos de los talentos pues salieron mal con eso de no confiar, de tener temor. Los 10 espías que regresaron y que dieron un... Fíjense, la confianza, o mejor dicho, la desconfianza o el temor, es pandémica. Transferible. Y se transfiere a través de las palabras. Los espíritus son transferibles. Espíritus. Acuérdense que Jesús dijo: la palabra que os hablo son espíritu y son vida. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, les dice en el capítulo 3, oh Gálatas, anontoi, dice en el griego, la palabra anontoi viene de gnosis, nontoi, de mente. La palabra gnosis significa mente, viene la palabra ignosis. Anontoi, y la palabra anontoi, el prefijo, la palabra a antes del gnosis, significa sin. Entonces, un anontoi es un sin mente, un descerebrado, pues. Entonces, cuando Pablo a los Gálatas le dice Gálatas insensatos, Gálatas anontoi, Gálatas faltos de entendimiento, ¿quién nos embrujó? Así dice, ¿quién nos embrujó para no obedecer la verdad? Y más tarde, en el mismo capítulo, dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados y desviados de la verdad. Ahora, entonces, que el embrujo o el hechizo viene a través de las palabras. De hecho, cuando usted ve películas, ¿verdad?, de los magos de antaño, ahorita ya no, ellos profieren hechizos y dicen palabras así regularmente, pues que uno no entiende. La palabra esa que usa, abracadabra, yo no sé qué significará, pero antaño se usaba en películas, en caricaturas, en lo que usted quisiera, para hablar de un embrujo, para hacer un hechizo, una magia, un arte de magia. Porque los hechizos, los embrujos, y no estoy hablando del ámbito espiritual, estoy hablando del ámbito mental, vienen a través de palabras. O sea, las palabras tienen un peso, tienen un espíritu, tienen una capacidad de influenciar. Entonces, cuando estos 10 espías regresaron, bueno, regresaron 12, pero 10 de ellos con este espíritu de inseguridad, de temor, hablaron y sus palabras influenciaron a todo el pueblo de tal suerte que querían apedrear a Moisés. Y estos dos, Josué y Caleb, empezaron a hablar a favor de entrar a la tierra, pero sus palabras no tuvieron la fuerza de 10, porque no, mire, nosotros tenemos la idea de que si es la mayoría, entonces deben de tener la razón. Que si un montón lo dicen, entonces es verdad. Y no es así, amados. No es así. No siempre la mayoría tiene la razón. Y no siempre lo que todos dicen es la verdad. A veces la razón la tiene uno solo. Y en este caso así fue. Pero, como sea, lo que quiero decirles es que la confianza o desconfianza es algo que se contagia, que se influencia. Y muchas personas afirman o piensan que tienen confianza porque son expertos en un área. Y aquí es donde quiero hablar acerca de la confianza y quiero que descubras. Mira, cuando una persona es una persona con confianza, lo es porque confía en sí misma. Más allá de un asunto teológico, estoy hablando de un asunto aquí natural, psicológico, mental. Confía en sí misma, no en una destreza, sino confía en él o en ella como persona. No es lo mismo confiar en una destreza que tú tienes. Por ejemplo, hay personas, yo conocí de chamaco personas que eran peloteros, beisbolistas. Eran buenísimos y eran muy confiados en su destreza. Eran pitchers o eran bateadores. Entonces, cuando jugaban béisbol, ellos eran los dueños del mundo. Eran tan buenos y confiaban tanto en sus destrezas que apenas si entrenaban, llegaban tarde, apenas si calentaban, pero sabían que era tan bueno el tipo que lo iban a poner de cuarto bat, aunque no hubiera ido a todos los entrenamientos. Y no solamente lo iban a poner de cuarto bat, sino que sabía que por lo menos uno o dos turnos de los que tomara el bat iba a ser efectivo, porque confiaba en su destreza. Pero una vez que ese hombre salía del estadio, se transformaba en otra persona. Reprobaba todas las materias, o no se atrevía a pedirle a la muchacha que fuera su novia, o cuando pasaba en el aula a hablar, empezaba a tartamudear, se ponía rojo, las orejas se le ponían rojo y casi infartaba del temor, porque aunque confiaba en sus destrezas del béisbol, no confiaba en sí mismo. Y no confundas una cosa con la otra. Hay personas que son muy, tienen mucha capacidad para trabajar, por decir, la carpintería, o tienen mucha confianza en sí mismo como mecánicos, y cuando llegan pueden desarmarte un carro y te lo vuelven a armar en un segundo, y llegan y no se ponen nerviosos para abrir el motor o para decirte qué es. Pero luego en otras áreas de su vida no se mueven de la misma manera. Entonces esas personas no tienen confianza en sí mismo. No te confundas. Ah, esa persona cómo confía. No, no es una persona con confianza. La verdadera confianza se revela en todas las áreas de tu vida. Te hace sentir cómodo aún con lo nuevo y lo desconocido. No significa que a la primera lo vas a hacer bien o perfecto, pero lo puedes intentar. Nunca he jugado, nunca lo he hecho, nunca he estado en una situación así, pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué pasa, y con el transcurso del tiempo voy a aprender y lo voy a manejar, pues. O sea, pues vas a sentir cierto nervio por ser la primera vez, vas a sentir cierto cosquillón, mariposas en tu estómago porque es primera vez que lo haces, pero tú tienes confianza en ti mismo y dices, pues no lo he hecho, pero vamos a ver qué pasa y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y si me permiten, después de un tiempo voy a ir mejorando y voy a capacitarme. Esa persona tiene confianza. Y en este asunto de la finanza, usted tiene que aprender a tener confianza, no en su destreza, porque la destreza se pueden aprender y adquirir. Usted tiene que tener confianza en usted mismo. Porque si usted tiene confianza en sus destrezas, y a usted lo mueven en un territorio, en un ambiente, en una atmósfera en la cual su destreza no le puede ayudar ni sacarlo adelante, usted se va a inhibir, usted va a mostrar. Mire, lo que hacen muchas empresas, muchos inversionistas, muchas personas, es mover a los emprendedores, a los líderes, moverlos del área donde se sienten cómodos a área donde no se sienten tan cómodos, y ahí los prueban. Y si esa persona, es que no necesitas hacer las cosas perfectas, necesitas mostrar confianza en que vas a salir adelante. Si esa persona empieza a mostrar fisuras en áreas donde él no tiene toda la destreza, entonces esa persona no le sirve. Buscan personas que tengan confianza en sí mismas y no solamente en su destreza, porque cada vez la competencia fuera cada vez es más feroz. O sea, antes entrar a una universidad, pues tú tenías que ir a la UAS o al TEC de Monterrey. Al TEC de Culiacán. Cuando estaba chamaco, plebillo, había dos universidades. La UAS y el TEC de Culiacán. La UAS más especializaba en áreas de humanidades y sociales. Y el TEC de Culiacán en ingenierías. Para que tú entraras al TEC de Culiacán tienes que hacer un examen, y realmente entraban muy pocos de todos los que lo hacían, y igual a la UAS. De tal suerte que había mucha gente que se quedaba volando sin estudiar y tenía que esperarse al próximo periodo de exámenes a ver si pasaba. Ahorita hay casi tantas universidades como alumnos hay. Hay tantas carreras como no tienes una idea. La carrera de administración la puedes encontrar en la UDO, ahora se llama de otra manera UADO, no sé cómo, UADO. La puedes encontrar en la UAD, la carrera de administración la puedes encontrar en TEC de Monterrey, la puedes encontrar en... Hay un montón de universidades ahorita, muchas, y si todavía las que están aquí no te alcanzan, hay una barbaridad de opciones en línea. Pero las que tú quieras, la verdad, de los precios que tú quieras, y de todos los que tú quieras. De tal suerte que cada año egresan cientos, si no es que miles, de administradores. Muy capaces, muy inteligentes. Y que son muy hábiles en esa destreza, porque para eso se capacitaron. Pero son inseguros. Muchos de ellos. De tal suerte que cuando los ponen en un ambiente que no dominan, que no controlan, empiezan a cometer errores por inseguridad. Y entonces las empresas ven que la persona pueda salir adelante en situaciones que no entiende y que las puede arreglar y con el transcurso del tiempo perfeccionar. Entonces, la persona segura se siente segura en todos los ámbitos. Por eso tienes que evaluar tú, si tú dices que eres una persona segura, ¿lo eres en qué aspecto? ¿Lo eres en el área que tú controlas o lo eres como persona. Yo puedo desarrollarme en cualquier área y aunque al principio quizá cometa errores, seguramente voy a aprender y voy a salir adelante. ¿Sí? Así que las personas inseguras, ¿qué pasa con ellas? Evaden nuevos entornos y nuevas acciones. Le sacan la vuelta a nuevos entornos, entonces se le van oportunidades, proyectos que pudieron sacar adelante, invitaciones que les hacen a emprendimientos. No. Entonces, si ven una oportunidad, si ven un nicho nuevo donde se puede adquirir riqueza, no, pero es que es un nicho donde yo no conozco, yo no sé, yo no me he metido en esa área nunca y pasan oportunidades de largo frente a él porque es inseguro. Es que hay gente, mira, hay gente que se siente muy segura en las cosas que se volvió un experto, pero no es segura como persona. No confundas una cosa con la otra. Tú tienes que recobrar tu seguridad. Sí, ¿por qué? Porque los tiempos van cambiando, las oportunidades, los nichos van cambiando. Cada 5 años el mercado cambia totalmente. El mercado está cambiando todos los días, pero cada 5 años el mercado se renueva totalmente. Entonces, si tú no tienes confianza en ti mismo, te vas a quedar en el pasado. Y de repente el nicho que tú controlas o manejas se va a quedar desfasado y tú no fuiste capaz de adaptarte por tu falta de confianza. Así que tienes que trabajar en tu confianza y casi siempre los sentimientos de desconfianza o inseguridad son irracionales. Es decir, no te das cuenta ni los controlas. La gente que le tiene fobia, por ejemplo, las tarántulas, no hay manera que usted la convenza de que la tarántula, aunque usted le quite los colmillos, es más, si usted le arrima una tarántula muerta, usted no los va a convencer de que la toquen, porque hay algo más allá de lo racional que está en la parte irracional. La inseguridad está en el área irracional. Cuando usted ya se pone a pensar, ¿pero por qué tengo desconfianza? ¿Por qué? Miren. Yo recuerdo que cuando yo, les cuento esta historia, cuando yo estaba estudiando la preparatoria en la UAS, dije, bueno, pues en las tardes, como a tal hora no tengo un negocio, voy a agarrar algo que hacer. Y se me ocurrió estudiar inglés en la escuela de idiomas. Los que tienen ya más años en esta ciudad, que tienen ya sus 50 años, se acordarán que la escuela de idiomas estaba por la calle Hidalgo, cerquita del mercado, como a media cuadra. Había un edificio ahí, estaba la escuela de idiomas. Abajo vendían bollos por ahí que son muy famositos. Y yo estaba en la prepa Zapata de la UAS. Me quedaba ahí a unas cuadras. De tal suerte que cuando decidí inscribirme yo, ya era tarde, ya había empezado una semana antes. Pero me dieron la oportunidad de entrar. De tal suerte que yo ya tenía la mente de que iba a encontrarme con que las clases ya estaban adelantadas y que iba a tener que ponerme al corriente. Así que cuando salí de la prepa me fui a la escuela de idiomas. Y llegué como 10 minutos tarde a la clase. Entonces, cuando yo entro a la clase, ya la clase estaba empezada. Y la puerta se abría y la puerta estaba frente precisamente donde estaba el escritorio del maestro. Cuando yo abro la puerta, lo primero que veo son los alumnos y enfrente de mí una maestra, me acuerdo. Y la maestra me recibe hablándome en inglés. Yo ya iba apenado por llegar tarde, yo ya iba abrumado porque sabía que había entrado una semana tarde, que eso iba a tener un rezago. Yo vi todas las miradas de mis compañeros que me veían y que la maestra me hablaba en inglés como en cámara lenta. Si yo no hubiera estado tan nervioso, a lo mejor le entiendo lo que me decía, pero yo estaba bloqueado totalmente. Así que yo nomás oía que movía la boca y decía quién sabe qué tanta cosa en inglés. No entendía nada. Llegó un momento en que respiré profundo y dije, tengo que prestar atención, calmarme, me calmé. Y entonces ya entendí que me estaba preguntando mi nombre. Entonces yo le dije, pues me llamo Alejandro. Y dije, pues medio salí de este problema. Y entonces me dice, dígamelo en inglés. Claro que me lo dijo en inglés, no me lo dijo en español. Yo estaba tan bloqueado que yo no sabía lo que me decía, hasta que uno de los compañeros me dijo, es que dice que le contestes en inglés, me dijo él, uno que estaba ahí a un lado mío. Y pues tartamudeando ya como pude salir adelante, le contesté en inglés. Pero eso fue un episodio muy penoso, muy vergonzoso. De tal suerte que yo me bloqueé y esa experiencia me llevó a pensar que yo jamás aprender inglés. O sea, me quedé bloqueado. Esa experiencia me tocó y me llenó de inseguridad y temor respecto al inglés. De tal suerte que cuando yo entré a estudiar la licenciatura en teología, ahí nos daban griego y nos daban inglés. Y el griego, quiere decir que estudio inglés, es una papa el inglés comparado con el griego. El griego es dificilísimo. Para empezar, es una lengua muerta que no existe y tiene un montón de reglas. Hay algo que se llama declinación en el griego, que es un asunto que en el español no está. Los tiempos en el griego son más complejos. Hay tres tipos de acentuaciones. Espíritu, se le llaman espíritus. Espíritu grave, rudo y circunflejo. Nosotros tenemos una acentuación. El caso es que es mucho más complejo. Y yo logré entenderle al griego y logré, a pesar de lo dificultoso que era, logré sacar buenas calificaciones en griego. Y en inglés no. ¿Por qué? Porque en mi mente estaba aquella experiencia amarga y yo decía, yo para el inglés no sirvo. Hasta que un día me senté y empecé a racionalizar. Porque para enfrentar los temores y cambiar la manera de pensar, hay un asunto que tienes que hacer. Dos cosas. La primera es racionalizar. Sentarte y pensar, lo que pienso acerca de mí mismo o de esta situación tiene sentido. Y yo empecé a decir, ¿cómo es que yo me saco buenas notas en griego y en inglés? No. Si puedo yo aprenderme todas estas palabras del griego y todas estas modos, formas, tiempos, declinaciones del griego, que es una lengua mucho más difícil, ¿por qué del inglés no podría? Y empecé a trabajar racionalmente con mis pensamientos hasta que logré convencerme que lo que yo pensaba hacer es que el inglés no tenía fundamento, era irracional. Que eso era un asunto emocional que estaba en mi mente más, ¿cómo se llama? Más reptiliana y que no había fundamento. Entonces cuando racionalicé eso, mi seguridad respecto a aprender inglés empezó a cambiar, pero tuve que racionalizar. La otra cosa que se puede hacer con la inseguridad, la primera es racionalizar, la segunda es confrontar o exponer. Es decir, exponte a aquellas cosas que tienes miedo hasta que descubras que no son tan amenazantes como podías. Eso se hace con las fobias. Cuando alguna persona tiene fobia a la altura, ¿qué haces tú? Primero la racionalizas, empiezas a hablarle acerca de cuántas personas se han quedado en el elevador, por ejemplo, cuántas personas han muerto o se han quedado encerradas en un elevador al punto que su vida se han visto amenazadas. Empiezas tú a mostrar estadísticas y empieza el profesor a racionalizar y decir, bueno, pues mi miedo es irracional de una manera. Luego tú la expones o confrontas a esa situación, la haces que se suba en el elevador. Nada más se abre la puerta, la persona entra al elevador y se sale. Es decir, no se sube ningún piso, pero ya pisó el elevador. Luego lo hace que se meta al elevador, que el elevador se cierre, pero que no se mueva. Que se abra y la persona sale. La persona que entre y salga del elevador. Y la persona poco a poco va sintiendo menos amenazante que el temor. Luego después dice, vamos a ir al primer piso solamente. La subes un piso, se baja. Y poco a poco la vas exponiendo hasta que la persona logra ir hasta el último piso y bajar. Va descubriendo su mente irracional que aquello a lo cual le teme no tiene sentido y no tiene por qué tenerle temor. Para tú recobrar tu confianza, número uno, tienes que racionalizar. Empezarte a preguntar por qué razón tú no podrías hacer esto o aquello. Si tú tienes confianza en una destreza y lo haces muy bien y solamente confías en esa destreza, pero una vez que te expones en otras áreas, empieza a perder tu confianza. Lo primero que tienes que pensar es que si tú puedes hacer esta otra cosa muy bien, entonces quiere decir que eres capaz, que tienes habilidades y capacidades. Y entonces, ¿cuál es la razón para que no puedas hacer aquella otra? Si pudiste aprender esta, entonces, ¿cuál es la razón que no aprendas aquella otra? Si hay personas como tú, seres humanos como tú, que son buenos en aquella área, ¿por qué tú no lo serías? Si tú cuentas con las mismas herramientas que ellos cuentan. Y empiezas a racionalizar, luego empiezas a exponerte, es decir, poco a poco a experimentar en aquello en lo cual tú no te sientes seguro. Hasta que tú empiezas a decir, yo soy una persona multifuncional. Es decir, puedo hacer muchas cosas y las puedo hacer bien. Y si algo no sé, lo voy a aprender, pero no voy a temer. Voy a tener confianza. Miren, hay 5 focos en los que tienes que poner atención respecto a la desconfianza. El número 1 son el foco de las personas. Cuando constantemente preguntas, ¿y quién va a ir? ¿Y quién va a estar? ¿Cuántas personas va a haber? ¿Con quién me voy a sentar? ¿Con quién me iré a tocar? ¿Quién va a ser mi compañero? Cuando tú haces ese tipo de preguntas, hay un foco de desconfianza en las personas. No te sientes cómodo, entonces tú tienes que tratar con eso. El otro foco son lugares. Es que yo ahí no me siento bien. Es que yo no me siento cómodo en ese lugar. Es que a mí no me gusta ir allá. Es que yo cuando estoy ahí me pongo muy nervioso. Es que yo me siento incómodo y hasta me falta la respiración cuando estoy ahí. Es que cuando paso por ahí se me pone la piel chinita. Es que a mí me recuerda lugares. Ese es tu foco de desconfianza y tienes que tratar de encontrarlo y trabajar con él de manera racional, número uno. Y luego la otra, ¿cómo es? Exponiéndote. Número tres, cosas. Es que esto a mí no me queda. Es que esto a mí no me va. Es que yo nunca he usado esto. Es que yo nunca he usado aquello. Es que yo nunca me lo he puesto o nunca he tenido algo como eso. Cuando tú no tienes confianza en las cosas que desconoces. Número cuatro, actividades. Es que yo nunca lo he hecho. Yo es algo a lo cual nunca he tenido relación con algo así. Ay, es que a mí no me gusta, a mí no me gustan los juegos de mesa. Por eso, pues, pero en esa fiesta va a haber juegos de mesa. Ay, pues sí. ¿Y quién va a estar? ¿No? Ese es un foco. Pero el otro es, ¿y a qué van a jugar? Porque yo no soy bueno para eso. Pues no importa, pues. No importa. Necesitan a alguien de quien reírse. Pues sé tú. Pero inténtalo. Hazlo. Enfréntalo. Y vas a adquirir confianza. Y número 5, información. Es que eso yo no lo sé. Es que no lo he leído. Es que nunca me han dicho. Es que yo de eso no sé nada. Son focos de falta de confianza. Tienes que descubrir entonces. Ahora, ¿cómo se enmascaran la desconfianza? Hay dos maneras de enmascarar la desconfianza. La primera es superficialidad. ¿Qué significa superficialidad? La gente que disfraza su confianza con ropa de marca. Yo no digo que no compres de marca, puedes comprar lo que tú quieras, pero a veces, no siempre, es para enmascarar o comprándose cosas, obteniendo cosas, teniendo carro más acá, o X, pues, lo que tú quieras, cosas superficiales que realmente lo que hacen es enmascarar la falta de confianza en ti mismo o en ti misma, que te hacen ver como muy seguro, muy segura, pero una vez cuando intentas desenvolverte en otras áreas que realmente termina tu éxito, ahí empiezas entonces a mostrar que no hay tal confianza y que hay un quebranto en tus emociones. La segunda manera de disfrazar, de enmascarar tu desconfianza es la distracción. Miren, es bueno el deporte, es bueno el ejercicio, son buenos los hobbies, pero a veces son una manera de distraer nuestras responsabilidades, nuestra falta de confianza. Entonces hay gente que agarra hobbies que no le deja ningún provecho. Distracciones, pues. Entonces, por igual de enfrentar retos nuevos, emprender cosas nuevas, están metidos en una distracción. A veces, fíjese que gente que le dice, no, a mí me fascina limpiar. Limpie la casa y la tienen bien pulcra, pero no es otra cosa más que enmascarar que no quieren enfrentar situaciones en las cuales no se sienten muy cómodos. A veces pasa en relación de pareja, pues que no quieren dialogar o enfrentar una situación con la pareja y entonces buscan un distractor. Uno busca un distractor y el otro busca otro distractor. Y están distraídos porque no quieren enfrentar una crisis que tienen en su matrimonio. Y eso muestra cierta desconfianza. Por eso la confianza no se distrae, no busca un distractor, sino que enfrenta las situaciones que tiene que enfrentar porque tiene confianza en sí mismo y sabe que tiene que enfrentar las cosas.
Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas.
Estamos de regreso en nuestro último segmento y vamos a platicar un ratito acerca de cuestiones así como que prácticas de detalles importantes acerca de adquirir riqueza financiera, libertad financiera, Y un asunto que tiene mucho que ver con la seguridad o la inseguridad es el aspecto de las ventas. La gran mayoría de las personas que no les gusta vender es porque son inseguras. Casi todo lo que tiene que ver con ventas. Las personas que les gusta mucho vender son personas muy seguras. La mayoría de ellas muy seguras de sí mismas. Y venden con una facilidad y una capacidad extraordinaria. ¿Y qué significa vender? Vender es la acción, esto lo apúntalo ahí. Vender es la acción de persuadir o influir los actos o la aceptación de alguien más. Entonces es persuadir o influir en los actos. Cuando tú vendes, no solamente tiene que ver con dar un artículo o un servicio a cambio de una prestación o de un dinero, sino también tiene que ver con influir en las decisiones de otras personas. De alguna manera estás vendiendo. No solamente tiene que ver con un intercambio de servicios, de productos con dinero. Vender es influenciar. Y el producto o el valor que tienes que vender mejor que ninguna otra cosa es a ti mismo. Tienes que saberte vender. Por ejemplo, pues si te vas a casar o ya te casaste, pues tuviste que venderte. Y tuviste que venderte bien. Es decir, fuiste con la muchacha, la persuadiste, le hablaste al oído y la convenciste. Eso fue una venta, una persuasión. Y esta muchacha pues te compró. Dijo, pues parece que sí. Te compró el proyecto que le planteaste, ¿verdad? Conmigo vas a ser muy feliz, no te va a faltar nada. Vamos a ser muy ricos, vamos a viajar mucho. Ahí estabas haciendo tu venta. Y la muchacha te dijo, o el muchacho, pues está bien, pues. Entonces, ahí la persuasión o la venta tiene que ver con influencia, con convencer, persuadir, negociar o conseguir. Ahí está, convencer, persuadir, negociar o conseguir. Eso es vender. Ahora, cuando tú careces de confianza, pues no te va a gustar, según tú, venderte. No te gustan las ventas, pero no te has dado cuenta que las ventas que tienen que ver con convencer, persuadir, negociar y conseguir lo que tú quieres, tienen que ver con toda la vida. Siempre estás vendiendo, estás negociando, negocias con tus hijos. Vas ahí, te voy a dar 100 pesos, 200, pero vas a venir a tal hora y vas a tener que hacer la tarea. No, papá, que mira. Y empiezas a negociar. O te tienes que comer esta comida, si quieres que vayas allá. Negocias con tu esposa, negocias con tus hijos negocian contigo, negocias con tu patrón, negocias con tu vecino, no ponga el carro aquí, ¿qué le parece? Yo ocupo esta área hasta las 5, si quiere después las 5 póngalo. Ah, muy bien, vecino. Negocias y negocias, persuades, convenza a tu esposa, la persuades. Y eso tiene que ver con ventas. Pero las personas que tienen éxito en la vida son buenas para negociar, para persuadir, para convencer. Dígase que vas a vender un producto o un servicio, o dígase que tienes que convencer a una muchacha para que se case contigo. Y esa persuasión, esa negociación, ese convencimiento, ese conseguir, te va a delimitar tu estilo de vida. La manera en que tú convenzas, persuadas a otros, va a delimitar tu estilo de vida. Si tú sabes vender, si tú sabes convencer, si tú sabes persuadir, eso, cuando tú vas a pedir trabajo, te piden que lleves un currículum y te presentes. La manera en que está escrito tu currículum, lo que dices acerca de ti, tu presentación, cómo te sientas, cómo te peinas, cómo hablas, va a convencer a tu interlocutor o a la persona que te entrevista de contratarte a ti por encima de otros 100 solicitantes. Si tú vas a llevar un currículum, una solicitud de empleo a un lugar, no solamente debes de dejarla porque ahí se van a estivar otras 100 carpetas. Debes de tratar de impresionar con tu carpeta. ¿Qué vas a poner en tu carpeta, en tu currículum, que el otro no pone? ¿Cuál es tu plus? Y para decir eso tienes que tener mucha seguridad. Hay gente que pone lo menos que pueda porque porque tiene temor de venderse. Tienes que dar un plus, pero luego la persona te va a entrevistar. Va a entrevistar a los 5 que más le gustaron. Va a ver las carpetas de las 100, va a escoger 5 y dice, bueno, estos me gustan, vamos a llamarlos. Y ahí tú vas a tener que venderte. Aunque creas que te vas a pasar el resto de tu vida frente a un escritorio sin hacer ninguna llamada ni nunca venderle a nadie, te vas a tener que vender a tu contratante. Y si quieres tú tener un aumento en el futuro o que te den otro puesto, vas a tener que influenciar, negociar con tu jefe, con inmediato, con el gerente, con quien sea, con el CEO de la empresa, para que te promueva, para que te ponga a ti y no a otro, para que vea tus capacidades. Todo eso es ventas. Y parte de la seguridad en ti mismo. Y tienes que sacarte de la cabeza la idea de que yo no soy bueno para vender. Porque si sigues pensando así, no vas a llegar a ninguna parte. El carpintero vende. No, yo soy carpintero, yo fabrico, no me gustan las ventas. Por eso nunca he puesto un negocio de vender muebles. Sí, pero cuando venga tu cliente tienes que convencerlo de que tú le puedes hacer ese mueble. Y cuando le haces ese mueble, tienes que tener capacidad de decirle, pero mire, este mueble está muy bien, pero ¿qué tal si le hacemos otro aquí pegado que tu comprador no tenía en mente, pero tú le das la idea? Pero si le hacemos un mueble de este lado aquí, se va a ver mejor todavía. Y entonces ya vas a hacer que ese te compre algo más. Y cuando ya instalas la cocina y ese mueble, antes de irte le dices, mire, me fijé que la puerta que tiene allá, pues ya no funciona muy bien, yo se la puedo arreglar, se la puedo dejar por tanto dinero, se la dejo como si fuera nueva y va a ser muy bien y le va a ayudar mucho. Y estás vendiendo. Pero si tú no tienes confianza en ti mismo y sigues diciéndote que tú no eres bueno para las ventas, son muy pocas las probabilidades, si no es que nulas, de que tú puedas obtener riqueza en tu vida. Tienes que cambiar tus parámetros, tu manera de pensar y creer. Así que el fracaso financiero empieza con no saber que la vida es ventas. El fracaso financiero empieza con no saber que la vida es ventas. Y no es una opción. No es una opción en la vida el que tú digas, yo no voy a vender. Vas a vender mal. Vas a vender barato, pero vas a vender. Vas a vender. Te vas a vender mal a ti mismo. Te vas a promover mal a ti mismo y vas a vivir las consecuencias. Pero vas a vender porque vas a vender. Vas a negociar y vas a perder. Vas a negociar y vas a negociar mal. Se van a aprovechar de ti, tus hijos, o tu esposo, o tu vecino. O se va a aprovechar de ti medio mundo porque no vas a negociar bien y ellos van a negociar. Si tú no vendes, alguien te estará vendiendo a ti. Si tú no le vendes a otro, ese otro seguramente te está vendiendo a ti. Compras y compras y compras cosas que tú dices, ¿y por qué yo no las estoy vendiendo? O sea, ¿por qué soy el que compra las empanadas y no soy el que las vende? Bueno, porque así tú lo decidiste. Pero tú puedes ser el que vende. Ahora, un buen vendedor siempre será también un buen comprador. Un buen vendedor sabe apreciar lo que otros venden y sabe pagar por ello. El que regatea y regatea no es buen comprador, tampoco será buen vendedor, porque el que regatea siempre busca lo barato y entonces va a vender barato porque piensan que todos son como él. Entonces tú tienes que aprender a vender, venderte bien, y eso parte de tu seguridad. El grado en que puedas influir, escúchame, el grado en que puedas influir en el resultado de los hechos de tu vida es el factor que determina tu posibilidad de éxito. Te lo voy a repetir otra vez. El grado en que puedes influir en el resultado de los hechos de tu vida es el factor que determina tu posibilidad de éxito. Es decir, cuánto tú influencias en los resultados de tu vida. Que tu vida no sea un accidente. Que tu vida no sea una vida de tropiezos o de ensayos de suerte. Que tu vida no sea nada más, pues vamos a ver qué sale, o que otros estén programando tu destino, sino que tú tomes el control de tus decisiones y tus acciones, que tú digas, voy a venderme y voy a venderme caro, voy a promoverme y voy a promoverme bien, voy a creer que valgo, voy a creer que valgo. Entonces, y tienes que creer las cosas. Ahora que escribí este libro, pues hay personas que me han invitado a alguna plática o lo que tú quieras y me presentan como escritor. La primera vez que me presentaron como escritor, me sentí medio incómodo, medio raro, porque jamás me habían dicho escritor. Pues, o sea, soy pastor o soy lo que tú quieras, pero escritor, dije, escritor. Me dijeron, pues, invitamos al escritor. Pero dije, bueno, pues, si escribo un libro, pues, soy un escritor. Y empecé a aceptar eso, que soy un escritor. Y ahora me dicen, o me invitan, o alguien se refiere a mí como el escritor del libro. Y, pues, órale, está bien. Tuve que asimilarlo, creerlo. Y entonces eso me va a enriquecer, porque empiezo a tener seguridad en esa área de mi vida. Es un área nueva en la que incursioné, pero voy creciendo, voy adquiriendo seguridad. Pero esto, que mi mente, mis parámetros tienen que cambiar, mis limitaciones de sirve solo para una cosa tienen que cambiar. Y no es fácil a veces, ¿no? Y nos enseñan una humildad que es falsa, que no está bien, pues. O sea, si tú te esforzaste por aprender y por saber algo, pues acéptalo, recíbelo y sácale provecho a eso y bendice a todos los que tú puedas. O estás vendiendo algo o alguien te está vendiendo algo a ti siempre. O le estás vendiendo algo a tu esposa te está vendiendo algo a ti. O tus hijos son buenos para negociar siempre, ¿no? Ya cuando los hijos vienen y te lavaron el carro o de repente encontraste que el cuarto de tu hija está limpiecito, no entras y le dices tú, esta cosa no es gratis. A ver, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es el asunto? No, nada, papi, nada, nada. Y al ratito, como a la media hora, oye, si me das 200 porque voy a la pizza con mis amigas. Entonces dices tú, no, hombre, esto no es gratis. ¿Se das cuenta? Los hijos saben negociar. Toda la vida es negociar. Y entonces tú le dices, bueno, te voy a los 200, pero que no creas que porque limpiaste tu cuarto, porque ya estaba muy sucio. Quiero que cuando vengas, ¿verdad? Vas a ayudar a tu mamá y haces otra negociación. Y así la vida es vender, negociar, persuadir, convencer, ¿sí? Y tenemos que ser comisionistas porque somos comisionistas. A mí no me gusta ser comisionista. O sea, ganar por resultados. La vida ha sido ganar por resultados. ¿Sabes qué es un comisionista? Al que le pagan por resultados. No, a mí no me gusta comisionista. Prefiero tener un puesto, un salario, aunque esté en el escritorio. Pero yo prefiero estar aquí que me paguen mi dinerito seguro que estar afuera comisionando. ¿Qué significa comisionando? Que me van a pagar según lo que vendo. Pero escúchame, la vida es comisiones. O sea, lo que te están pagando por estar sentado en ese escritorio es tu comisión. O sea, estás haciendo poco y te están pagando poco. Y si hace mucho te van a pagar más porque la vida son comisiones. ¿Qué es una comisión? Salirte con la tuya para acabar luego. Obtener lo que quieres por un esfuerzo, por una persuasión, por un convencimiento, por una venta, pues. Eso es una comisión. Yo voy a salir a conquistar lo que quiero. No voy a esperar que me llegue nada. La vida son comisiones. Lo que tienes en este momento en tu vida es tu comisión. Lo que has logrado es la comisión. Es lo que te ganaste. Es el producto de tu esfuerzo. Poco o mucho, evalúalo. Si es poco, entonces las comisiones han sido pocas, los resultados han sido pocos, porque quizás te has esforzado mucho, pero te has esforzado mal. No lo has hecho de manera inteligente. Cambia tu perspectiva, cambia tu manera de hacer las cosas, pero tiene que pasar por cambiar tu mente. Por último, no creas en la falsa información. Cuidado con la falsa información. Las ventas son una lata. Siempre te lo va a decir el que no vende. El que te dice, no, pues es que el dinero es malo. Siempre te lo va a decir el que no lo tiene. Nunca vas a escuchar a alguien que tiene dinero que te va a decir que el dinero es malo. Nunca vas a escuchar a alguien que se dedica a las ventas que te va a decir que las ventas son malas. Que es una lata. Al que le está yendo bien en cualquier área, jamás te va a dar mala información de esa área. ¿Sabes quiénes te van a dar información mala de esa área? Por los que fracasaron no quisieron hacerlo. Los que no lo intentaron te van a decir, no, ¿para qué te dedicas a eso? No, ese negocio no sirve. ¿Sabes por qué? Porque fracasaron o no lo intentaron. Pregúntale a los exitosos. Pregúntale a los que lo lograron. Pregúntale a los convencidos. A esos pregúntales para que te animen. Para que te digan que sí se puede. Para que te digan cómo lo lograron. Para que emules sus pasos. Para que tengas éxito. Porque puedes hacerlo. No sé si te lo merezca, porque no sé si alguien se merezca tener éxito. Lo que sí sé es que Dios nos capacitó, nos facultó y nos dio el poder para hacer las riquezas. Y se puede hacer riqueza bien y hacer buen uso de ella. Porque si no, ¿para qué Dios nos invitaría a lograrlas? ¿Para qué Dios nos prometería en todo el Antiguo Testamento la prosperidad, ganados y tierras y todo lo que nos ha prometido. ¿Para qué? Si fueran malas. No, no son malas. Se puede hacer buen uso con la riqueza con personas que son morales. Porque el dinero no es amoral, pero las personas son morales. Así que prepárate para vender. Luego, la próxima reunión, el próximo jueves, te voy a dar unos tips de ventas. Cómo volverte un maestro de las ventas. Pero lo primero que quería que entendieras es que sácate de la mente eso de que yo para la venta no sirve, porque estás vendiendo, si quieras o no, pero lo estás haciendo mal. Así que nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga mucho. Les amo mucho y compren mi libro porque hay mucho en él. Dios les bendiga. Cuídense.
Acabas de escuchar Escuela de Finanzas.
Escuela de Finanzas.
Escúchanos martes y jueves de 1:30 a 2:30 de la tarde. Solo por
Vive Radio.